My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hola, soy Víctor Martínez y os doy la bienvenida a Hablar, el podcast de entrevistas de anightgames.com. La idea de este episodio, en el que hablo con Laura González y Daniel Santigosa, parte de la organización del Indie Dev Day, era sencilla. Todavía con la muerte del E3 reciente, me preguntaba cómo tiene que ser organizar un evento presencial ahora, después de haber pasado por una pandemia que hizo que verse con gente, estar en recintos cerrados o incluso salir de casa fueran experiencias radicalmente distintas a las que conocíamos de antes, ¿no? El Indie Dev Day hoy es uno de los eventos de referencia de Cataluña y de España, pero lleva más o menos poco tiempo en activo. El suficiente, eso sí, para que los momentos más complicados de la pandemia les pillaran en el ecuador de su existencia. Ya digo que la idea era hablar con Laura y con Daniel para encontrar las diferencias entre los eventos de ahora y los de antes y para ver cuánto ha acabado habiendo de cierto en eso de que íbamos a salir mejores de la pandemia, ¿no? Pero la conversación nos ha acabado llevando por muchos sitios, algunos inesperados, y gracias a la inteligencia de Laura y Daniel han salido más temas de los que habría podido prever por mí mismo. Estoy seguro de que vais a disfrutar de la charla, pero me voy a permitir destacar una idea en concreto, la de que es importante creérselo un poco y valorar lo que haces. No descubrimos América con esto, lo sé, pero creo que nos lo recordamos menos de lo que seguramente deberíamos. Si tenemos que quedarnos con algo, de momento, que sea con eso. Mientras, espero que disfrutéis del episodio. Vamos a hablar. Hoy tengo el gusto de estar con Laura y con Daniel. Laura y Daniel son parte de la organización del Indie Dev Day, uno de los eventos jóvenes más relevancia han ganado en estos últimos años. Se vienen organizando desde 2018. La edición de este año tendrá lugar entre el 8 y el 10 de septiembre. Y bueno, un gusto estar con vosotros, Laura, Daniel.
Bueno, un gusto estar nosotros aquí.
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué va?
Maravilloso.
¿Qué va?
Qué divertido.
Tonterías. Un gusto estar virtualmente. El año pasado tuvimos la fortuna y el placer de vernos las caras y quería charlar con vosotros este año porque, repasando vuestra historia, me di cuenta de que habéis apostado por el evento presencial de una manera muy fuerte, ahora que todo es digital, ¿no? Que todos los eventos se hacen por Twitch y demás, no sé qué, no sé cuál. Y en vuestro caso me fijé en una simetría que me pareció curiosa, simplemente, y quería comentarla con vosotros. Empezasteis en 2018, 2018-2019 el evento tuvo lugar en el mismo espacio, pequeñito.
Sí,
entiendo que se iba quedando pequeño a medida que los planes crecían. Sí. Llegó 2020 y bueno, fue un año...
y cosas.
El 2020 fue
un complicado.
Año, fue un año,
fue un año,
sí.
Curioso. Fue un año.
Fue un año, fue un año.
Y ahí sí que tuvo que ser la cosa digital. Y luego 2019-2020, uh-huh. O sea, 2021-2022, volvisteis a lo presencial. Habéis ganado mucho nombre y mucha relevancia. Creo que la verdad es que el Indie Dev Day es uno de los eventos más interesantes que se hacen, seguramente el más interesante que se hace en España.
No, gracias.
Y claro, ¿cómo ha sido o cómo es organizar un evento post-pandemia? Quiero decir, ¿cómo...? Porque ahora yo creo que es un poco inevitable tener ese fantasma como sobrevolando, ¿no? En el 2018-2019 supongo que seríais jóvenes, felices y no pensaríais que en ningún momento iba a haber que lidiar con geles hidroalcohólicos, con mascarillas, con distancias de seguridad, etcétera, no, etcétera.
Rutas, la creación de rutas de entradas, claro, y salidas. Es que fue una cosa, crear el evento post-pandemia, porque además, claro, fuimos de los primeros.
¿Cómo, sí, cómo lo vivís esta situación?
Pues justo lo comentábamos el otro día con alguien que la pandemia fue terrible, pero siempre en muchos casos tuvo cosas buenas y cosas malas, como lo del teletrabajo y bueno, ciertas cosas. Y en nuestro caso fue que llegamos a muchos más oídos, uh-huh, o a muchos más ojos gracias a Twitch en aquella edición online 100%.
En el salón de casa.
En el salón de casa con americanas y calzoncillos. Y... ¿qué pasó? Que cuando volvimos muy fuerte, con mucho interés de todo el mundo que nos había conocido y no había podido estar con nosotros. Muchos otros eventos funcionaron, como el E3, todas las conferencias globales y las conferencias de empresas fuertes del sector funcionaron online. De hecho, ahora está costando siempre que vuelvan al físico. Pero en nuestro caso, una frase que hablé hace ya 2 años con Juan de la Torre y en algún momento estaba escuchando al equipo de The Construct Team en su podcast de Andar. Indie Dev Day es una celebración de la comunidad. Creo que se puede resumir un poco así y no hay nada mejor que celebrar con amigos, con conocidos, conocer gente y ya no digo tocarse y abrazarse, pero bueno.
Ahora sí, ahora se puede.
Juntar puñitos y la gente estaba muy necesitada de eso. Nosotros también queríamos volver a eso. Pero es verdad que, como comentas, mascarillas, gel hidroalcohólico, ahí compramos siempre de más por si acaso.
Aún hay.
Las medidas de seguridad de los metros de separación, lo del recorrido único para que la gente no se volviera a encontrar yendo marcha atrás. Las reducciones de un 70% de aforo máximo. Fue complejo, pero bueno, intentamos lidiar con ello para que la gente no se quedara fuera. También nos vino bien, entre comillas, que algunas personas aún tenían miedo de venir y por tanto el evento no implosionó, porque hubo algún momento de que casi cerramos puertas para que no entrara más gente. Y por eso en 2022 tuvimos que ampliar espacio ocupando la vía pública.
Sí,
y aún así, bueno, quedan ahí constantes las imágenes en vídeo y fotos de...
El pasillo de la muerte.
De todo lo que llenamos y lo difícil que era meter más personas dentro.
Sí, teníamos suerte que había la zona, o sea, yo creo que tanto cuando hubo pandemia como, o sea, pospandemia como el post-pospandemia, el año siguiente, tuvimos suerte de que el recinto tenía bastante espacio al aire libre. Además, habían peatonalizado la calle que está justo al lado Y eso nos permitía, pues eso, pues que la gente, el clima de Barcelona acompañaba y que la gente pudiera entrar y salir y formar pequeños corrillos fuera, lo que facilitaba mucho el tema del aforo interior de la sala, porque si no hubiera sido una locura.
Sí, si solamente nos hubiéramos limitado al espacio físico de Cucheras de Sants, que era el espacio hasta el año pasado. Bueno, yo hay una cosa que llevo muy mal y es que la gente lo pase mal o tenga malas opiniones o no pueda disfrutar de las actividades y de lo que hacemos. Y la verdad, ver mucha gente que se queda fuera no me habría gustado nada.
Esto que dices me ayuda a enlazar un poco con la siguiente cuestión que quería plantearos. Porque una de las cosas que me mola a mí del Indie Dev Day es que efectivamente se estaba cómodo. Vaya, yo estuve cómodo, quiero decir. Que no ocurre siempre, quiero decir, en estos eventos multitudinarios, entre comillas, ¿no? O en los que hay un aforo amplio. Parece que hay una prioridad o un interés especial en que se produzca un equilibrio apropiado entre multitud y joder, que haya suficiente espacio para que ocurra lo que tiene que ocurrir, es decir, que se pueda hablar, que la gente, que los estudios puedan hablar con la gente sobre los juegos que están enseñando. Ese es un poco uno de los grandes reclamos, es este poner en contacto a la gente, a los estudios con la gente, ¿no? En realidad, a mí me sirvió mucho para pues hablar con la gente que estaba haciendo los juegos mientras los jugaba, ¿no? O mientras veía a alguien jugar. Eso fue muy guay. Y no sé si... Yo pienso mucho en esto. A mí el gel hidroalcohólico me ha cambiado la vida. Me encanta. Llevo a todos los lados. Ya, sé que igual es un poco raro decirlo, vaya. Pero pasé de no conocerlo. Igual lo había usado alguna vez, ¿no? Pero no pensaba yo en gel. No tenía en casa, quiero decir. Es un must. Yo llevo la cartera, las llaves y el gel hidroalcohólico.
Creo que el tema higiene ha sido como el higiene sobre todo en las manos. No nos dábamos cuenta de las guarradas que hacíamos hasta que no tuvimos que preocuparnos realmente por ello.
Yo siempre me he lavado mucho las manos, me encanta lavarme las manos y tenerlas limpitas. Pero claro, siempre iba como, yo qué sé, iba a un bar y me iba al baño y me lavaba las manos. Y antes de salir me las lavaba también. Pero este botecito portátil de lavarte las manos en cualquier lado fue como wow.
Increíble. Fue una risa gestionar pero esto, ¿eh?
¿Podemos mencionar las personas que han llevado esto hasta límites de la locura?
Bueno, a ver, quiero decir, la virtud está en el punto medio, ¿no?
En balancear.
Y la cuestión es que no sé si habéis notado que alguna cosa que hemos salido mejores en alguna cosa, ¿no? En esto, por ejemplo, ¿no? En cómo la peña respeta de otra manera o se toma de otra manera las entradas y las salidas, por ejemplo. Yo eso lo he notado en el día a día, ¿no? Y a la hora de organizar un evento como este, entiendo que es clave, ¿no? Cómo se toma la gente eso, el espacio que ocupa en el recinto, ¿no? Por ejemplo, o por dónde se entra, por dónde se sale, o la higiene, simplemente, vaya.
Hay algo curioso, o sea, yo creo que cuando hablamos de crear el código, fue el caos porque tuvimos que crear botellitas, hacer cálculos de cuántos litros necesitábamos para poder que todos los estudios tuvieran su pequeña botellita de spray, y fue una locura, porque claro, ¿cuánta gente iba a tocar esos mandos? O sea, ¿cuánta gente iba a jugar en el mismo puesto? Y claro, se tendría que limpiarse de alguna manera. Entonces era en plan de... Dimos como un mini cursillo a los estudios en plan de... Esto es gel hidroalcohólico. Cada vez que juega alguien tenéis que pasar el pañito con el gel, echarlo en las manos de la persona, mantenerlo limpio. O sea, fue una locura ese tema. Sí,
En los cascos. En los ratones, teclados, en los mandos.
El tema de los micros para las charlas. Que había protectores, porque claro, había cosas que ni siquiera nos habíamos planteado, era en plan de ¿cómo? ¿Sabes? Porque bueno, por ejemplo, las gafas virtuales, yo creo que ya antes prepandemia la gente las limpiaba, ¿no? Para poner un sitio a otro, porque sudas con las gafas de realidad virtual. Pero por ejemplo, a mí los micros de las charlas, nunca me di cuenta de que, claro, efectivamente, la saliva salta a los micros, nunca me había pensado en eso y ahora soy como más reacia siempre a acercármelos a la boca, ¿sabes?
Sí.
Me ha dejado un poco la tarita.
Y luego el tema del respeto por el espacio vital de las personas y de cómo entrar, decías, de entrar y salir del espacio, cómo entrar y salir de una conversación o de una relación personal con la gente que acude. Yo he visto mucho más control y respeto a partir de la pandemia en cuanto a la hora de conocer o hablar con alguien, de mano, abrazo, saludo, codito, puño. Y eso ha mejorado, por lo menos en nuestro espacio, el espacio seguro que promovemos, ya que, bueno, nosotros nos preocupamos bastante de que todos los asistentes estén a gusto y se encuentren en un espacio seguro y sepan que en ningún momento va a suceder algo que les afecte negativamente. Y si sucede, estaremos como organización con nuestro punto lila para socorrer cualquier problema que suceda. Y creo que eso es parte del éxito de nuestro evento.
Y a nivel institucional de las fuerzas del orden, no sé cómo decirlo exactamente, ¿de qué manera se tenía en cuenta pues si se cumplían pues las necesidades sanitarias y demás? Entiendo que el vuestro además fue en un momento
justo antes de quitar la mascarilla, creo que fue una semana antes, ¿verdad?
Claro, que estaba todavía la cosa
candente, sí.
Joder, estaba tensa, vaya.
Pues no creas que se preocuparon demasiado. La verdad es que se preocuparon por el dispositivo para la ocupación de la vía pública. Las recomendaciones que teníamos que seguir, y supongo que si no las hubiéramos seguido
tampoco hubiera...
No, habría llegado alguien y nos habría puesto una multa o habría algo habría sucedido, pero solamente nos pidieron una planificación. Supongo que parte de la administración local del Ayuntamiento de Barcelona estuvo por allí, porque recuerdo que en algún momento me dijeron: hemos visto fotos y hemos visto que está muy lleno, Igual no debería haber estado tan lleno. Nos hicieron ahí como un recordatorio de que quizá en algún momento no se respetó del todo el espacio de seguridad entre personas. Pero bueno, al final nosotros no podíamos controlar 100% si alguien quiere andar o quiere estar parado.
Sí, o sea, no podemos ir con la metra como cuando en la época franquista que iban midiendo las faldas, ¿sabes? A la gente en los colegios, pues no podíamos ir con el metro diciendo: no tenéis la distancia de seguridad entre una persona y otra en la calle, ¿sabes? Eso era imposible, pero sí que yo soy grupo de riesgo, entonces como que nos tomamos las medidas como muy a pecho, en el sentido de que aunque queríamos hacer el evento, la seguridad para nosotros era muy importante. Y fue una aventura, por ejemplo, la distancia entre... O sea, una de las medidas que nos afectó mucho fue la distancia entre las mesas de los estudios. Porque...
Sí, porque hacía que tuviéramos menos. Desde siempre, como comentabas antes, Víctor, la gente, los estudios tienen como un espacio para poder hablar con los asistentes, probar el juego y poder hablar con ellos. Vemos que en otras ferias... tanto de este tipo como de otros, a los estudios se les suele dar un espacio de un metro en vertical, muy pequeñito, para que el asistente venga, juegue y ya hablas con él cuando acabe, porque no puedes ponerte a su lado ni estar hablando con la persona. Y nosotros siempre hemos dado un espacio extra para que la convivencia entre el estudio, que al final está ahí para conseguir playtesting y feedback de los asistentes, y que el asistente también esté a gusto en un espacio donde pueda, bueno, pues moverse libremente y hablar con los profesionales que están allí sin estar chocando codos con el stand de al lado.
Bueno, es un lujo, quiero decir, ¿no? Es el nivel de dar ese espacio extra del que hablas. En realidad es un lujo cuando podríais apretar más, supongo, ¿no? Y meter más y embutir, digamos, más... más estudios, que entiendo que también ha sido, bueno, habéis tenido que hacer ahí un cierto grado de selección, porque el espacio es limitado y la cantidad de estudios, entiendo que la cantidad de estudios que hay haciendo cosas interesantes, según lo veo yo, ahora si queréis lo comentamos, desde 2018 hasta aquí ha crecido, pero entiendo que también ha crecido la cantidad de estudios que quieren ir al Indie Dev Day, ¿no? Que quieren tener su puesto. ¿Cómo es elegir? O
complicado, elegir, bueno, diría
suena feo, ¿no? Elegir.
Bueno, nosotros lo llamamos criba.
Criba, sí, una selección.
¿Cómo es la criba? Vale.
Bueno, nosotros siempre tenemos que hacer una criba. El año pasado, en un espacio, bueno, ya lo viste, ¿no? En un espacio bastante limitado. Tuvimos que rechazar 40 y algo solicitudes que podían ser rechazadas por diferentes cosas, ¿no? Pueden ser desde temas de, bueno...
No cumplir...
Nosotros tenemos una normativa interna de no aceptar juegos pues racistas, homófobos. Creo que dentro del de lo normal, este tipo de juegos no queremos darles visibilidad y eso pues los quitamos. Y luego tenemos otra criba que va más de cara a proyectos que estén, vamos a decir, cuajados, que estén mostrables.
Que sean funcionales.
A veces nos llegan proyectos que a veces son directamente una descripción de alguien que dice que quiere hacer algo. Por ejemplo, para ponernos en situación, voy a hacer un juego en el que un fontanero salta sobre champiñones y va consiguiendo monedas. Y eso nos lo mandan un mail.
En un doc.
Y luego nos dice, yo creo que para septiembre estará hecho. Así que aceptar mi solicitud. Y entonces nosotros valoramos esos proyectos y el estado de los proyectos para ver si en el tiempo que queda desde las solicitudes hasta la celebración de Indie Dev Day, van a poder estar bien. ¿Por qué? Porque nos afecta negativamente a ambos. Nosotros tenemos como feria unos stands de unos juegos que están rotos, que no funcionan, que no gustan, que no están madurados, y el propio estudio está mostrando un prototipo que no funciona, cada dos minutos se rompe, tiene que apagar y volver a encender el ordenador. Estas cosas no las queremos para ninguno de los dos.
El público no lo va a entender tampoco, ¿no? Es normal que estén en esa fase, digamos, pero el público de un evento entiendo que tampoco va a ver crasheos, ¿no?
Sí, no claro,
quizás no es el espacio. Un evento general donde hay profesionales, familias, jugadores, quizás no es el espacio donde mostrar este prototipo que aún está un poco verde. Quizás otros espacios, otras comunidades por las que debería pasar antes de irse a un evento. O una feria.
Sí, las quedadas, siempre que nos llegan este tipo de solicitudes, recomendamos siempre que vayan a creadores de contenido, o sea, las típicas quedadas de desarrolladores que suele haber por las ciudades, nos parecen como el lugar de, en plan, de lleva tu prototipo que falla para poder tener feedback, para poder estar con gente que está también en el mismo...
Si estás escuchando este mensaje, es que estás en la versión en abierto de hablar. Lo primero, muchas gracias por el interés, pero la versión completa de esta entrevista, que dura un poco más, se puede escuchar suscribiéndote a nuestro Patreon en patreon.com/anitereload. Si te suscribes, además de este podcast, tendrás acceso a todo lo que hemos publicado estos años en Patreon, que no es poco, a todos los programas que hacemos sin publicidad y en algunos casos con acceso anticipado, y a más cosas. Échale un vistazo a patreon.com/anitereload para más información. Muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.